Bienvenidos al tercer capítulo de Escuchemos lo Nuestro. Y bueno, sin tanta parafernalia, echémosle así, de golpe, la escuchada o mejor dicho, la ojeada a la canción de hoy. Una canción de Chimura Cinema acerca de un vínculo romántico disfuncional y abusivo que retrata al detalle la montaña rusa de emociones, entre ellas la fragilidad que está atravesando la protagonista. Con ustedes, Frágil. Antes de adentrarnos en los significados que esconde la música de Frágil, hay que decir que a primera escucha la canción nos despistó un poco desde lo rítmico.
Y sí, es que al ser una canción de dance pop, con su Four on the Floor y su groove enérgico, de inmediato te lleva a un mood bailable y festivo, lo que genera un contraste muy marcado con la temática y el concepto de la canción. Sin embargo, tras escucharla completa es curiosa la sensación que queda en el aire, porque de algún modo la canción sí logra comunicar esa fragilidad y angustia que contiene el texto. Mejor dicho, la puedes bailar, muy chévere y todo, pero sí o sí logra dejarte pensativo. Y eso, según nosotros, se debe a que, además del texto, los otros aspectos musicales están puestos para contrarrestar el efecto del ritmo y darle además más sentido a ese trasfondo emocional.
Empezando por la armonía, puntualmente por dos gestos que, aunque sencillos, contienen mucho de esa emocionalidad y atmósfera triste de la que estamos hablando. El primero es el uso de sol sostenido menor y re sostenido menor para la primera progresión. Pues si se dan cuenta, el uso exclusivo de acordes menores le dan a este loop armónico una sonoridad algo oscura, características que se suelen aprovechar para evocar la tristeza o emociones relacionadas con ella.
De hecho, es como un básico de la composición, ¿no? Desde iniciación musical nos enseñan que lo mayor se relaciona con luz, sol, alegría y otras cualidades de ese tipo, y por consiguiente lo menor, como decís, es la antípoda.
En definitiva, es un viejo conocido y por ende es un recurso contundente con el que Chimura Cinema ya empieza a generar una sensación melancólica, que por cierto se sostiene en gran parte de la canción.
Melancólica y cíclica, porque que la progresión sea un loop también es muy diciente. Noten que es un círculo armónico que se repite por un buen rato. Y esto representa muy bien esa sensación de estar en un círculo vicioso que se evidencia en el texto.
Claro, la protagonista todo el tiempo está hablando de ir a otro lugar. Podría ser incluso la línea más importante y reiterativa de todo el texto, lo que me lleva al otro gesto interesante que tiene esta armonía. La aparición de este mi mayor nos indica que ahora estamos en el modo mi lidio, y este es curiosamente el primer y único centro tonal que hemos escuchado en toda la canción, dado que la primera armonía es no funcional, es decir, que al tener solo dos acordes y ningún tipo de jerarquía entre ellos, es básicamente imposible darle a alguno el lugar de centro tonal. Ahora, esta introducción de un centro tonal, más que ser un gesto arbitrario, podría ser la manera de Chimura Cinema representar ese lugar que tanto añora la protagonista y que ha pedido explícitamente.
Un lugar además luminoso, o por lo menos más esperanzador gracias al uso de acordes mayores, que, como comentábamos recién, son tan usados para evocar todo tipo de características positivas, por decirlo así.
Lo más curioso es que, en este caso, esa esperanza lo que hace es de exacerbar la tristeza, ya que si bien es un lugar mejor y todo lo dicho, es también ese lugar que aún no se ha logrado alcanzar, ese futuro que está más allá de la fragilidad y el miedo que ella está sintiendo. Creo que de esta manera intensifican ese aire melancólico, por lo menos desde las armonías.
Ahora, por el lado de la melodía, hay dos gestos que son la representación fiel de esa montaña rusa de emociones que mencionaba en algún momento, sobre todo por el contraste tan claro que hay entre ellos. Pues mientras en las estrofas nos encontramos con líneas como esta. Que, como pueden notar, están basadas en patrones rítmico-melódicos fluidos o alargados de al menos dos compases y que además se ubican en el registro medio de la voz. En los coros, las líneas se basan en un patrón rítmico-melódico mucho más corto, repetitivo y que además es considerablemente más agudo. Esto nos lleva a sentir que la primera melodía, por su fluidez y su aire más cantado, es más tranquila, o mejor dicho, más sensata. En cambio, la segunda, con su ritmo punzante y repetitivo, así como sus notas agudas, nos evoca más desesperación o angustia. Y pues, si contrastamos esas sensaciones con lo que está sucediendo en el texto, tienen todo el sentido.
Total. Noten que en las estrofas el discurso es más reflexivo, como si ella estuviera cavilando sobre esas cosas que no funcionan en el vínculo. En cambio, las frases del coro guardan más desesperación. Es un momento más intenso donde ella al fin está expresando esa fragilidad.
Incluso es como si lo estuviera gritando. O por lo menos el registro agudo sumado a la interpretación entrecortada que ella está haciendo dan esa sensación. De ahí que hablemos tanto de una montaña rusa de emociones. Pero bueno, el caso es que gracias a este contraste melódico y su reafirmación de esa inestabilidad o curva emocional, esos episodios o momentos disímiles del texto cobran mucho sentido y mucha intensidad.
Y con este cierre nos vamos directo a la textura, pues hay unos detalles desde la producción y la orquestación que no podemos dejar pasar, empezando por el uso deliberado de efectos. Escuchemos. Este efecto logrado a través de un filtro pasabajas es muy interesante porque además de atribuirle cierta oscuridad a los sonidos, usado de manera exagerada como está aquí, genera también una sensación de inmersión o profundidad que para nosotros representa literalmente ese efecto de ensimismamiento que es inherente a la situación de la protagonista y que por ende le da un aire más personal y serio a lo que ella nos está contando. Y como pueden notar, la voz aquí está totalmente bañada en reverberación, lo que hace que suene muy indefinida, como una especie de voz onírica que no está en el plano real y que a su vez va diciendo, imagínate, todo lo que tienes que hacer es trágico. Esto es interesante porque aquí se da una relación perfecta entre música y texto, donde esa sonoridad particular de la voz tiene todo que ver, puesto que es la forma de Chimura de evocar esa voz interna o voz de la conciencia y por ahí derecho a reafirmar ese instante de introspección.
Uf, es que creo que ese es mi efecto favorito. Realmente la voz sí suena como cuando uno está pensando.
Y más que los efectos, lo bacano es cómo están dispuestos en torno al mensaje de la canción. Por ejemplo, otro efecto que aporta mucho es este. Este rise up lo que hace es levantar o acrecentar la dinámica, y por eso que esté puesto antes del coro no es una casualidad, pues esta es la sección más emocionante o disidente de la canción, y no solo desde el texto, ya vimos que desde la armonía y la melodía también. Entonces, el rise up lo que está haciendo básicamente es decirnos pilas que viene el coro.
Y también hay otros gestos muy chéveres y curiosos que tienen que ver ya con orquestación. Y el primero que nos llamó mucho la atención está relacionado con los platillos de la batería, porque fíjense especialmente en los ritmos que estos están haciendo. Como se habrán dado cuenta, los platillos, contrario al bombo y al redo, siempre están como atravesados y haciendo figuras muy sincopadas. Y esto nos llamó mucho la atención porque no es común en el género. Pues, en este tipo de canciones la percusión tiende a ser más regular, más familiar al oído, precisamente para que sea más bailable. Y esto nos lleva a pensar que Chimura Cinema, al usar estos ritmos en los platillos, lo que quiere es romper un poco con esa sencillez y fluidez del groove o hacerlo un poco incómodo. Y así decirnos de forma sutil que esta canción no es para bailar, al menos no exclusivamente.
Otro gesto que también incomoda bastante se da sobre el arreglo de cuerdas que aparece en el puente. Presten especial atención a la nota que está en la superficie. Entonces, por debajo está mi mayor. E inesperadamente ponen esta nota, un fa natural que sería la novena bemol. Esto no es ni de cerca normal, mucho menos en un modo lidio. El caso es que entendiendo el contexto en el que está puesto el arreglo y lo que está pasando desde los demás aspectos, a nosotros el uso de esta disonancia nos hizo todo el sentido, ya que al ser un sonido chocante e incómodo para el oído, es un gran detalle para sumar tensión y hacer más denso ese momento de reflexión que está viviendo la protagonista. Y como estos, los ejemplos son muchos, pues creo que en Frágil la textura es de lejos el aspecto más explorado. Pero bueno, la idea con estos ejemplos era mostrarles cómo Chimura Cinema logró que la textura sea básicamente el hilo conductor de su canción. No solo porque sella la relación entre música y texto que ya es bastante, sino por su poder y autonomía de ambientar ese mundo interior de la protagonista. Y bueno, no siendo más, damos por terminado este fragmento para poder darle paso al siguiente bloque que por cierto parece que ya se llama ¿Qué carajos piensan los compositores?
El día de hoy nos acompañan Eloísa, cantante y saxofonista, y De, bajista, ambos integrantes de Chimura Cinema. Chicos, bienvenidos.
Muchas gracias, estamos muy felices de estar hoy aquí.
No, el gusto es de nosotros, qué gustazo tenerlos por acá. Eloísa, se nos hizo una costumbre romper el hielo preguntándole a los artistas sobre ese chispazo inicial que antecede a toda canción, sea música o sea letra. En el caso de ustedes, ¿cuál suele llegar primero?
Yo creo que la inspiración viene de la vida misma. Entonces, yo empiezo como escribiendo la idea de lo que es. Esta vez, pues en nuestros EPs fue como un viaje en las estaciones de mi vida y era como estaciones de metro. Entonces, de varias vivencias que yo he tenido alrededor de viajes, de personas, de conocer cosas, de todo. Y con ese concepto le pasé a D, todo, como ese guión largo, pues sobre todas las canciones. Entonces esta me la imagino así, esta va a sonar como esto, se trata de esto, ta, ta, ta. Con base en la interpretación ya él hacía toda la parte de la maqueta y luego me mandaba esa maqueta a mí y ya yo empezaba a construir sobre esa estructura toda la melodía y después, ya con la idea de lo que quería que sonara, le poníamos la letra. Pues entonces ya ahí yo les mandaba la letra y qué tal si así, ta, 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 hasta que nos gustara pues a todos.
Y teniendo en cuenta que en el género que ustedes hacen, digamos que la música suele tener ya una sonoridad bien particular, danzante o enérgica, ¿cómo hacen para relacionar esa música con una letra o concepto contrastante? Por ejemplo, en el caso de Frágil, ¿cómo fue puntualmente ese proceso compositivo?
Normalmente yo leo y empiezo a tener sensaciones de incomodidad o de sensaciones de felicidad o sensaciones de melancolía y de alguna manera con ciertas progresiones de acordes y cositas, pues como que trato de traducir eso. Entonces, esta canción tenía una carga como muy pesada. Yo traté de usar como, por ejemplo, frecuencias muy bajas, entonces usé un sub, que es como lo más pesado que podía usar. La batería también era muy sucia, entonces trataba como que el ritmo fuese un poquito lento, dando densidad. Y cuando empecé como a sacar la maqueta, a utilizar esos acordes que daban una sensación como de tristeza y melancolía, formé la maqueta y se la mandé a él. Y ahí ella empezó como a sentir eso también, de la idea que me había mandado, empezó a sentir como escuchar la música y a sentir eso. Y le dio forma a una historia que se inventó en esa letra que le pegó perfecto pues para lo que yo estaba escuchando versus lo que había compuesto. Y ya cuando se la mostramos a los chicos, todos estábamos de acuerdo con que pues había una conexión brutal ahí y vamos a darle más poder a esto. Entonces ya cada uno de lo que sentía en la canción agregaba desde su instrumento. Algunas figuras agregábamos, no sé, arpegiadores o ruidos o samples o cosas que nos ayudaran a darle más poder al sentimiento. Y ¡pum! Salió esa canción.
Es notable que hay una intención desde la producción para darle sentido a ese texto. Cuéntanos un poco más como esa búsqueda, ¿cómo fue?
Hay unos elementos. No sé si han escuchado en el verso que hay una batería que hace un golpe como a destiempo que suena muy duro. No sé si que se siente a veces incluso raro. Eso también fue pensado porque eso genera incomodidad y la idea también era un poco generar esa incomodidad con esa batería. De hecho, cuando estábamos haciendo la producción, yo pensé, yo defendía como, ¿será que la quitamos? Porque es como, no sé si se dieron cuenta, es como un golpe de hi-hat que va como a un destiempo y suena muy duro. Te saca, es como que pues, parece un error, pero no, en realidad está en el tiempo, se toca con, pues está bien montado. Y lo que genera es eso, es como una incomodidad que te hace sentir más denso incluso lo que se está escuchando y la letra como lo que él lo quería transmitir. También está el sub-bass que se queda, o sea, primero es muy, muy rítmico y en una parte baja como que también es como tocando fondo. Y él ahí dice, pues en la letra, en esa parte decís algo como que ya no puedo más, pa. Entonces, o sea, sí hay una significación muy, muy pensada, pero no sé, como que ya llegamos a un punto en el que ya tenemos otras significaciones después de tocarla tanto, porque, por ejemplo, me pone muy bailable y la letra ya me lleva a otros lugares, porque esa es la ventaja de él, es que escribe las letras para que uno sienta una interpretación diferente dependiendo de la situación en la que uno encuentre en ese momento. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que eso es otra, el significado que le da Elo para mí es otro, para vos es otro, estoy seguro que la letra te lleva a otro lado, pero hay sentido.
Sí, es que es muy interesante porque se nota ese proceso de significación que han hecho de los sonidos. Inicialmente, cuando uno escucha Frágil, uno no establece una relación directa entre música y texto. La música invita a bailar, como ustedes han dicho, y el texto nos está narrando acerca de una vulnerabilidad y un montón de sentimientos más oscuros. Pero luego vos la vas escuchando y de alguna forma la canción te mete en el mood y en esa energía, ¿cierto? A pesar de que la música tenga esa energía tan particular, entonces sí está muy bien logrado, como desde la producción se nota todo ese trabajo. Bueno, yo me quedé con una curiosidad. ¿Cuál crees que es otro aspecto en el caso de Frágil que ayuda a que se establezca esa sensación desde lo melódico, desde lo armónico? ¿Qué crees que sucede para que nos genere esa sensación la canción?
Las melodías, porque es que la canción en producción tiene el bailable, pero tiene sonidos y acordes y progresiones muy tristongas, son acordes muy menores, con séptimos y cosas así todas, pero cuando vos le metes esa melodía y además el color de la voz, porque cantas más suave que en otras canciones que son un poquito más enérgicas, eso apoya un montón el hecho de la sensación de la canción, porque si no tuviera esa intención en la melodía, la canción tendría otro sentido totalmente diferente.
Bueno, hemos llegado al fin de esta entrevista, esto es cortico aquí. Muchas gracias por sacar el tiempito para conversar y nos encantó conocerlos, chicos.
Muchas gracias a ustedes, muy bacano esto, invítenos más.
Bueno, y con esto despedimos el tercer capítulo. Hasta la próxima. Y recuerden, yo soy Laura.
Yo soy Elvis.
Y esto, Escuchemos lo Nuestro.